Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En Contacto Cuba seguimos con las malas noticias que están ocurriendo hacia la sociedad civil independiente. En la mañana del jueves conocimos que un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que coordina desde Cuba Elizardo Sánchez de Santa Cruz, resumió que enero fue el segundo mes con mayor cantidad de detenciones de opositores cubanos en 6 años.
Sí, también tenemos en nuestras manos un informe de Reporteros Sin Fronteras, esa organización no gubernamental que desde Europa vigila todo lo que es la actividad, la manera en que los poderes tratan a los periodistas en el mundo. Y de Cuba dice que está entre los 11 países con menos libertad de prensa. Solamente en ese informe cita a 2 periodistas presos, según ellos.
O encausados o detenidos por
pero causa. Bueno, para nosotros sabemos, porque trabajamos con esto, en muchas detenciones diariamente.
Sí, no, el reportero lo ha dicho varias veces, que las detenciones cortas obstaculizan a la libertad de expresión. Es raro, y le ha llamado la atención a varias personas, a periodistas, a analistas del tema cubano, que no hayan detallado esto en medio de su informe.
Sí, en su informe cita a Joenny de Jesús Guerra García, bloguero independiente de Yayabo Press, en Santi Espíritu, que está en la cárcel, y también, bueno, el caso de José Antonio Torres, que sí, lo hemos hablado aquí en este programa, periodista de Granma, que denunció el sistema de acueducto, una línea de acueducto que estaban tirando en Santiago de Cuba, y la corrupción que había allí. Está en la cárcel también.
Ok, vámonos entonces con la agencia de prensa Hablemos Press, que ha sido perseguida en todo el país, que han recibido ataques de todo tipo, cibernéticos, los han detenido al salir de los cibercafés a donde han ido a conectarse para actualizar su página, y ellos nos van a contar, uno de ellos nos va a contar, que es Weiner Alexander Martínez Esteves, quien nos va a contar qué es lo sucedido con él y otro periodista más en los últimos días. Weiner, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a todos ustedes, el grupo de trabajadores de allí, de Radio Martí. Desde acá, desde La Habana, Cuba, me encantaría poder relatar algunas de las historias de lo que nos ha estado sucediendo. Se ha recrudecido la represión en lo que va del año. Hemos sido detenidos. De hecho, nos encontrábamos realizando un trabajo de reportaje cerca de acá, de nuestra agencia, y fuimos detenidos por 2 agentes quienes se nos presentaron como agentes de la contrainteligencia, y nos detuvieron desde...
¿Dónde?
Nos detuvieron en cerca del cerro, acá en Centro Habana.
¿Iban de civil, Weiner?
Tenemos nuestras chaquetas. Nosotros usamos unas chaquetas de periodismo donde tenemos las siglas de Hablemos Press en la espalda.
¿Pero los agentes iban de civil o vestidos de militar?
Ellos iban vestidos de civil. Traían los cascos del motor, pues supuestamente ellos se mueven en motores. Y pues se nos presentaron como agentes de la contrainteligencia.
Ah, bueno, pues, ¿y por qué los estaban deteniendo? Tenemos información de que ustedes estaban realizando un reportaje sobre la repercusión que podía tener en el pueblo las nuevas medidas adoptadas por el presidente Obama para suavizar la economía cubana, en pocas palabras. ¿No es una contradicción esto, que lo detengan ustedes por eso, por recabar información?
Bueno, evidentemente el hecho de las detenciones es más por el que se realice el periodismo independiente que porque estés o no estés haciendo el trabajo. Para ello, el periodista independiente acá en Cuba es un obstáculo, porque de hecho, si publicamos la noticia desde una forma imparcial, pues evidentemente vamos a tener que publicar la opinión de personas que para ellos no cuenta o que ellos tratan de silenciar. Y en este caso, pues muchas personas hablan y emiten criterios que no serían precisamente los que a ellos les interesaría que la gente supiera.
Claro.
O que la opinión internacional tuviera conocimiento sobre eso. Y entonces pues nos detuvieron. Estuvimos 4 horas detenidos sobre las 9 de la mañana y fuimos liberados 4 horas después.
Weiner, la consulta a las fuentes de ustedes, quienes le dan las entrevistas, ¿es difícil? ¿La gente se da bien a ser entrevistados cuando ustedes se identifican? O cuéntanos.
Bueno, tengo varios reportes de personas que tienen negocios privados ahora acá, cuentapropista, a los que se le han citado y los han visitado con la intención de que ellos no ofrezcan noticias a periodistas independientes. Y esa es una del modus operandi que tiene ahora, que han adoptado ahora esto, los órganos de la seguridad y la contrainteligencia y todo este mecanismo. Lo que hacen es que amenazan a las personas para que no den información sobre los temas, y nos es muy difícil entonces entrevistar, porque muchas personas tienen miedo. O sea, te dicen no quiero dar declaración, porque imagínate si hablo, y esa es una de las problemáticas que tenemos acá,
porque
o sea,
la seguridad del Estado va por delante, ¿no? Amedrentando, sí, por delante de los informadores.
Tenemos una vigilancia constante. De hecho, yo tengo una vigilancia desde mi provincia de nacimiento, Santispíritu, desde que tengo 16 años, amenazas, ahora contra la familia, contra los amigos que necesitan, se amenazan, se aconsejan de que no se junten con nosotros. Y entonces, pues también lo están haciendo con las personas en la calle, con la intención pues de que no den la entrevista.
Un error. Qué pena, Weiner. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Éxitos con tu trabajo, cuídate mucho, porque sabemos que es un trabajo bajo presión. Así que claro. Estaremos pendientes. Gracias por estar aquí nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Bueno, amigos, y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre los tropiezos y además esos obstáculos que pone el régimen de La Habana a la libertad de expresión y prensa. Vamos a hablar con Roberto de Jesús Guerra Pérez, director del Centro de Información y Prensa Hablemos Press, quien está en el medio de una gestión por oficializar su agencia, por ponerla delante de los ojos de todos los cubanos. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, sí, un saludo.
Gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos de verdad una vez más aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de qué se trata esta gestión.
Bueno, en la tarde de este jueves estamos entregando un documento de solicitud de legalización de la agencia Hablemos Press ante las instancias estatales del gobierno cubano. Ya entregamos copia en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía
Nacional. La Fiscalía General, ¿cómo fueron recibidas esas copias? ¿Hubo algún tropiezo?
Bueno, sí. No hemos tenido tropiezo hasta ahora. Me acompaña Rolando Reyes Rabanal, quien es activista y quien ha entrado quejas en diferentes lugares y me ha servido para llegar a estos lugares también. El objetivo de esta solicitud es que ya por segunda vez, ya lo hicimos en el 2009 y ahora estamos haciéndola nuevamente, porque nos hemos encontrado con tropiezos de que la policía, la seguridad del Estado nos arresta a nuestros corresponsales y dice que nosotros no estamos legales y que por eso no nos arrestan. Y el objetivo nuevamente de esta solicitud de legalización es que las autoridades tomen conciencia de que no es culpa de nosotros, que nosotros estemos ejerciendo el periodismo de manera ilegal, sino que realmente hemos pedido permiso y lo estamos haciendo nuevamente, hemos retomado.
Claro. Hablaste del 2009, a la luz de las nuevas relaciones de hoy con Estados Unidos, ¿qué posibilidades tiene de prosperar esta acción que están llevando a cabo hoy, este jueves?
Bueno, hemos decidido hacer esta nueva solicitud para ver si realmente el régimen está cambiando, quiere legalizar la agencia de prensa en Cuba, si es realmente que están cambiando, que ellos reconozcan ante el mundo, y este sería un gran paso de que realmente permitieran el periodismo independiente, y es por eso que estamos realmente presionando a las autoridades, quienes le llamamos para que reconozcan a la prensa independiente en Cuba, porque nosotros nos queremos legalizar, son ellos los que están poniendo este impedimento.
Claro. Roberto Jesús, para que compartas con los oyentes y quizás periodistas independientes o directores de agencias que hay a lo largo de todo el país, ¿cómo se hace la gestión? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué se pone en ese documento? ¿A dónde hay que entregarlo? Comparte con ellos tu gestión.
Sí, bueno, en Hablemos Press tenemos un abogado que fue quien realizó el documento y empezamos a revisarlo, varios, los directivos de Hablemos Press, corresponsales con los que trabajamos con más de 40 en todo el país y que han sufrido toda esta serie de represión durante estos años, y elaboramos un documento que ya quedó como final. El documento tiene una introducción que dice quiénes somos y qué es lo que hacemos, los objetivos sociales de la agencia Hablemos Press cuáles son, un basamento legal, donde se habla incluso de título de la Constitución de la República, el artículo 53 y 54 de la Constitución de la República, que establece que todo individuo tiene derecho a libertad de expresión, sin embargo no se hace cumplir. También nos basamos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en un protocolo de ética de estándares internacionales para ejercer el periodismo. Y ahí planteamos una serie de puntos de por qué queremos legalizarnos para poder obtener también acreditaciones, poder participar en diferentes eventos dentro de Cuba y fuera, donde no nos dejan a veces ingresar en los locales donde se hacen conferencias de prensa porque no estamos acreditados.
Roberto, para estas gestiones que están realizando, ¿obtuvieron algún recibo de fecha de asiento de esta gestión dentro de esos organismos?
Sí. Nos han puesto un cuño y la firma los lugares donde hemos presentado esta solicitud de legalización. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema porque realmente no estamos haciendo nada. Lo que estamos es tratando de legalizarnos, de ejercer como una agencia, para que no haya tantos tropiezos, claro, como lo que hemos tenido.
Ojalá que prospere, ya lo decíamos el otro día, si usted llama a Hablemos Press, le sale, y no están ellos, le sale una contestadora que dice, identifica a la agencia, así abiertamente. Así que por ahí sí, se empieza. Sí. Roberto Jesús, muchísimas gracias por estar hoy aquí, gracias, con nosotros en Contacto Cuba, y éxitos con la gestión.
Bueno, amigos, y seguimos con el periodismo independiente, esa punta de lanza de la sociedad civil y además un látigo ante la morosidad de las autoridades. Vamos a hablar con Hugo León Padrón Ascuí, que cubre varios frentes y además se ocupa de varios temas tan disímiles a veces como puede ser la corrupción oficial.
O el béisbol.
El béisbol, el sistema de viviendas en Cuba, sí, la educación, en fin, alguien que está bien plantado en medio de la sociedad cubana. Hugo León, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Luis Felipe, para Luis Ignacio, bueno, para toda la audición de Radio Martí.
Como cada semana, tema. Sí, a ver, ¿qué traes hoy?
Sí, el tema que nos ocupa hoy es la Serie del Caribe, el béisbol nacional cubano, el pasatiempo de todos los cubanos que por estos días anda cabizbajo. Pero bueno, los motivos del actual desprestigio de la pelota cubana, que si bien todos conocemos que es una plaza importante para la gran capa, lo fundamental es el desánimo que tienen todos los peloteros cubanos. Ayer la gente comentaba mucho sobre la mente en que se debe encontrar, por ejemplo, el talentoso José Adelis García, viendo al hermano. Veía alguien que decía, imagínate ver a su hermano con dos brillantes en la oreja.
Adonis, el hermano.
Adonis, que es miembro del equipo de Atlanta, y José Adonis, ¿cómo estará la mentecita de ese joven? Y así veían ayer, se comentaba mucho la diferencia de la alegría y el desenvolvimiento de los cubanos libres, o sea, los cubanos libertos y los cubanos esclavos. Por ejemplo, los tres talentosos pares, Adonis y Darían el camagüeyano, que es un juvenil que se quedó, que está de líder de los goleadores, y sin embargo ver ese equipo cubano que estaba jugando cabizbajo, que estaba jugando una pelota mala, ya este vestigio se viene dando en la Serie Nacional. Yo escribí un trabajo sobre la defensa y sobre el picheo, que es un desastre en la Serie Nacional, y bueno, eso es lo que realmente se comenta en todos los predios de aquí por estos días.
Una sonada derrota la del miércoles frente a Puerto Rico.
Más que sonada, una humillación, porque los medios de difusión habían pregonado que esa era la oportunidad de Cuba, porque Puerto, claro, Rico se pintaba como la paloma de ellos, sí, y el caso de que lo que le salió fue un gavilán.
Y el hecho, Hugo, de que el director técnico no haya asistido a la conferencia de prensa.
No, realmente, tú sabes que para los cubanos la derrota en el béisbol es algo tremendo. Yo pienso que eso fueron una de las cosas por lo que no asistió, y además tú sabes que la irrespetuosidad de la dirigencia cubana siempre ha sido algo presente en todos los eventos deportivos. Recordemos aquel campeonato del mundo del boxeo donde Zagarra se sentó en el cuadrilátero y acuérdense de aquello. Así que eso no nos extraña.
Abofeteaba a los boxeadores como diciéndole, oye, ponte para las cosas.
Oye, ponte para las cosas, porque la medalla de oro tenemos que llevar. La medalla de oro y la dedicación a Fidel Castro había que llevársela.
Sí. La patada de Ángel Valodia Matos
al árbitro.
Así mismo.
Y así, toda esa situación hemos visto.
Quería preguntarte, Hugo León, estamos viendo pasos para que desde Estados Unidos puedan contratar a peloteros cubanos directamente en Cuba. ¿Eso tú crees que se pueda concretar o no?
Bueno, en mi último trabajo, yo digo que en la entrevista de Heriberto Pereira, el del comisionado nacional de béisbol, él planteaba con mucho dolor la frustración que él tenía por los 60 en aquel momento peloteros que habían se habían fugado, y él decía que la manera de controlar ese éxodo masivo era las contrataciones para los peloteros, no solo, más bien que se refería a las ligas invernales, a las ligas aquí del Caribe, pero nada de eso ha ocurrido y solo siguieron las contrataciones, solo fueron para Despaine, Freddy Cepeda, los bien comprometidos con el régimen, y en Canadá, bueno, Gurriel, que tú sabes que también ha sido con los Gurriel, que son unos comprometidos con el régimen, Ismael Jiménez y Jordan Manduley, porque Bell, el santiaguero, se fue. O sí. Sea, no pasaron de ahí. O sea, esas conversaciones que supuestamente se han dejado ver en la prensa no han sido concretadas, así que la gente tiene muy poca esperanza de que eso ocurra y todo se quede en las conversaciones.
Sobre los nombres, leemos aquí Tigres de Ciego de Ávila. Eso antes no sonaba así, ¿no? Antes sonaban vegueros, constructores, no sé qué. ¿Han cambiado la denominación? ¿Qué pasa?
No, ya eso es bastante viene... viejo. Esas nominaciones siempre han cambiado. Recuerda que Habana, Industriales, Veguero, Pinar de Río, claro. Los Lobos, pero bueno.
Empezó con el baloncesto.
Sí, pero eso realmente no incide nada en el cambio en el béisbol y en el cambio de mentalidad, que es lo que esperan los cubanos, que los deportistas puedan jugar con alegría, puedan representar su país y no sean explotados y expoliados como son.
Que no se mezcle con la política, así mismo
que
es.
Que no se mezcle con la política,
Hugo León.
Que puedan representar a su país.
Hugo León Padrón Ascuy, desde La Habana. Muchísimas gracias por tus comentarios en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Un abrazo por ustedes. Dios bendiga Cuba.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, finalmente vámonos a conversar en Jibara, en la provincia de Holguín, con Julio Cuesta, activista de la Unión Patriótica de Cuba, con una cédula que han creado ahí en ese lugar, donde ha fluctuado la sociedad civil independiente. Por años ha habido uno u otro movimiento. Ahora hay un grupo de cubanos allí tratando de ejercer su derecho a existir.
Por supuesto, porque Jibara existe, a pesar de que han pasado por ahí muchísimos ciclones y de todo tipo, ciclón político también, quiero decir, pero es un territorio bastante inaccesible y les cuesta a la oposición hacer su trabajo allí porque está muy fuertemente vigilado. ¿Es así, Julio? Julio Cuesta, lo tenemos nuevamente con nosotros.
Sí, como bien decía, Jibara es una localidad cabecera del municipio del mismo nombre, que tiene, por supuesto, una sola entrada y, por ende, una salida. Los controles son sistemáticos por parte de la policía política y de elementos de la sociedad civil manipulados por ellos que los apoyan. Siempre han dicho que es pueblo contra pueblo. No, son los oficiales de la policía política que manipulan estos grupos y entonces tratan de enfrentarnos directamente a nuestra actividad pacífica, y han logrado en muchas ocasiones poder infringir la legalidad,
sí,
y la constitución, de poder propinar golpes y eso a los opositores.
Julio, ¿tienen ustedes simpatizantes, gente que se les acerca, que los apoya, aunque no estén públicamente con ustedes?
Sí, por supuesto. Yo digo de esta manera, para mí, un poco más del 80% de los cubanos son disidentes de pensamiento. Siente mucho temor de la policía política, de las autoridades, de la represión a nivel nacional, pero sí apoyan la causa. Ya no se suman en los barrios cuando hacen actos de repudio, la población pues no sale. Solo las personas que ellos convocan desde otro lugar, incluso desde otros municipios, para que vengan, entrelazan brigadas de respuesta rápida de un municipio a otro, las llamadas brigadas esas. ¿Por qué? Porque ya los que están aquí uno los conocen, cuáles son sus debilidades también, a qué se dedican. Esto es un país donde la ilegalidad es muy grande. Ellos son ilegales también, hacen muchas cosas que no deben hacer. Además de violar las leyes, económicamente no tienen subsistencia porque su salario tampoco les da para vivir. Y entonces, como uno conoce toda esa situación, por la cual no nos pueden atacar a nosotros como corruptos y nosotros sí a ellos, entonces pues necesitan ya intercambiarse de un municipio a otro, y cada día la policía política se encuentra más sola en su combate a la oposición en Cuba.
Julio, entre el material que ustedes distribuyen ahí, CD, ¿qué contenido tienen este material?
Pero la Unión Patriótica de Cuba, a través de sus activistas, pues distribuye impresos para que la población conozca por qué luchamos, nuestra manera pacífica de luchar por una Cuba libre y por una Cuba que realmente se respeten los derechos humanos, todos los tipos de libertades existentes en el mundo que los conocemos, porque se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus 30 artículos de los cuales Cuba, bueno, diríamos que más de un 50% no los cumple actualmente, porque se respete la Constitución cubana, que tampoco ellos la respetan, y la policía política y el gobierno.
¿Y hay información actualizada dentro de esos discos que ustedes distribuyen?
Sí, y los discos tienen información de lo que se hace a nivel nacional. Recordemos que todos los medios de difusión están en manos del gobierno y todo cuanto podemos hacer que la población conozca es a través de esos impresos, a través de esos discos. No tenemos aquí ninguna estación de radio ni televisión, todo netamente del gobierno. Entonces usamos nuestras vías clandestinas y de poder realmente llegar a la población. Pero la población sí ve los discos y se los prestan una familia a la otra y los impresos también y les llegan. Además tenemos personas preparadas también, que no piensen que aquí sí tenemos obreros campesinos dentro de la Unión Patriótica de Cuba y la oposición cubana, pero son personas muy decentes, personas muy muy decorosas y que realmente dan lo mejor de sí para lograr que Cuba cambie.
Julio, una pregunta, ¿por qué? Perdona que le interrumpa, ¿por qué usted cree que la policía política le teme tanto a un Paco?
Para nosotros hoy tiene una fuerza que realmente es una de las organizaciones opositoras más fuertes en Cuba. Y creo que eso nos lo hemos ganado nosotros en el terreno. Entonces, un Paco también está aglutinando intelectuales, artistas. Y en el caso mío, como escritor de la vanguardia artística, no es solo la batalla en las calles de repartir impresos, de que las personas conozcan, sino también la batalla intelectual de que se conozca a través de los medios de difusión masiva, de las redes sociales en el mundo, lo que hacemos los cubanos, que nos es muy difícil porque ellos tienen como pretexto que no hay internet en Cuba apenas por el bloqueo. Entonces el bloqueo de los Estados Unidos ha servido como pretexto para ellos descubrir todo lo que no han podido desarrollar en este país.
Ya la pelota está en el terreno de ellos porque el gobierno de Estados Unidos le está facilitando las posibilidades para ampliar internet y la información. Así que vamos a ver qué pasa. Julio Cuesta, activista de Un Paco desde Jibara, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.